En Casa de Herrero, es radio.
Pues ya son las 10 y 19, una hora menos en las Islas Canarias. Ya estamos en el tiempo del análisis, de la crónica política, barra social, porque tenemos tantas cosas que comentar, jurídica también, con lo que ha ocurrido hoy en Cataluña y esa declaración institucional del presidente Quim Torra que ahora escucharemos. Y lo hacemos con de la mano de Cristina de la Hoz. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Con Álvaro Nieto. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y con Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Empezamos por lo último, si os parece bien, y por esa declaración institucional. Hoy hemos conocido que el juzgado de vigilancia número 5 de Cataluña, la magistrada María Jesús Arnau, ha suspendido de manera cautelar el tercer grado que le da los cinco presos, a cinco de los presos del 1 de octubre. Entre ellos está Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Quim Forn y los Jordis. Después de una petición de la Fiscalía, un recurso de la Fiscalía de Barcelona, ahora tienen 3 días para presentar alegaciones y lo que va a ocurrir es que volverán a estar clasificados en el segundo grado, el más habitual entre los presos. Solamente van a poder disfrutar de nuevo del artículo 100.2 del reglamento, si no me equivoco, si lo aprueba otra vez la Junta de Tratamiento, ¿no?, de la prisión. O sea, es un paso atrás, ahora tienen que volver a la cárcel. Por todo ello, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en esa declaración institucional, pues ha dicho lo siguiente.
El gobierno español se ha vantado de controlar la fiscalía.
El gobierno español se ha jactado de controlar la fiscalía. Suponemos entonces que la retirada del tercer grado ha pasado el control de gobierno de socialistas, de Podemos y de Comunes. En todo caso, se acumulan las evidencias que ponen en duda las intenciones del diálogo del gobierno español. Si el gobierno español tiene alguna esperanza de retomar el diálogo, que nos lo demuestre, que tiene la voluntad de frenar las hostilidades contra el independentismo.
Claro, lo que hace Torra es condicionar directamente el diálogo o las negociaciones que puedan tener, no sé si con presupuestos o no, con el gobierno central, a que acaben las hostilidades con sus presos. ¿Dónde va a acabar todo esto?
Hombre, yo creo que tampoco Torra ha estado dispuesto al diálogo en este tiempo. Tiene otros frentes que atender, que es el frente COVID y que va a hacer con la convocatoria electoral. Hay que recordar que ya en enero dijo aquello de que la legislatura estaba acabada. Y bueno, pues está pendiente de que el Supremo decida en una vista, creo que se celebra el 17 de septiembre, si confirma su inhabilitación. Y bueno, ya para entonces lo lógico es que hubiera convocado elecciones. Si las quiere celebrar el 4 de octubre, las tiene que convocar el 11 de agosto. Es decir, que en el fondo Torra suspende un diálogo que el propio calendario se ha ido comiendo. Porque entra Cataluña en un escenario electoral, bueno, si la pandemia permite que los ciudadanos, que los catalanes acudan a las urnas, porque puede pasar como pasó en el País Vasco y en Galicia, que haya que suspender las elecciones precisamente por los rebrotes de coronavirus. Pero en principio yo creo que Torra ya está en clave total y absolutamente preelectoral. Y bueno, da por terminado un diálogo que no quería, que se resistía, que era el de la mesa bilateral. Y esto le ha dado un buen pretexto. Yo creo que la sentencia del Supremo cometió un error en su momento, que fue no determinar que los beneficios penitenciarios solo podían aplicarse cuando se hubiera cumplido al menos la cuarta parte de la condena. No especificó nada en este sentido. En aquel momento ya fue muy comentado esa ausencia en la sentencia del Supremo, a sabiendas de que una vez que los presos estuvieran en prisiones catalanas, se les iba a aplicar en bloque todo tipo de beneficios penitenciarios. Y entonces, bueno, así ha sido y estamos en una situación. Se supone que el beneficio penitenciario es un beneficio que se hace a título particular. Por eso no existen las amnistías en España, existen los indultos, porque se tiene que ver caso por caso de preso. Y aquí ha sido, bueno, pues un indulto general para todos los presos del procés, que además, y tal y como decía la Fiscalía en su recurso, en ningún momento han mostrado el más mínimo arrepentimiento, ni siquiera la asunción de que cometieron un delito. Era lo esperado, pero esto ha dado al independentismo una nueva bala en la recámara, sin ninguna duda.
No solo no han dado muestras de que no se arrepienten, sino que se han reafirmado en cada una de las
apariciones públicas o mensajes que incluso desde la cárcel han estado lanzando. De hecho, si no me equivoco, antes de entrar en prisión hoy mismo han pronunciado un mitin en el que se reafirmaban y en el que dicen que lo harían una y mil veces. Lo cierto es que yo estoy con Cristina, creo que esto no sirve más que de un nuevo pretexto para Quintorra para continuar, yo diría no empezar, sino continuar en clave electoral. Yo creo que desde hace muchos años, pero muy especialmente en estos últimos tiempos, la baza separatista, el victimismo y la bandera de los presos políticos es lo que ha estado enarbolando el Ejecutivo catalán, siempre en clave electoral y para soslayar cualquier tipo de polémica. Ahí ha estado la polémica de los Puyol, ahí ha estado la polémica de la corrupción en Cataluña y se ha soslayado por este tema. El coronavirus está impactando de una manera terrible en Cataluña. La Generalidad en un primer momento echó la culpa que la gestión la tenía el gobierno central, pero es que ni cuando ellos han gestionado han sido capaces de frenar la pandemia o de tomar nota de gobiernos autonómicos que lo han hecho extraordinariamente bien, como ha sido el de la Comunidad de Madrid, y de nuevo tienen que acudir para tapar esos desastres al victimismo y a la carta de el Estado es malísimo, la Fiscalía nos persigue, nosotros somos unos santos, y lo que a mí personalmente me parece un escándalo de proporciones extraordinarias es que unos señores que dieron un golpe de Estado hace apenas 3 años, si no me falla la memoria, hayan salido a la calle tan ricamente. Esos señores tienen que estar en prisión, esos señores han subvertido el orden constitucional en España, han puesto en jaque a la justicia y a las autoridades y a las instituciones españolas y tienen que cumplir las consecuencias de sus actos, que son estar en prisión. Estoy con Cristina también en que había un fallo en esa sentencia del Supremo que fundamentalmente yo lo achaco a que no se atrevieron a decir lo que en realidad pasó, que fue un acto de rebelión y que les hubiera valido un ingreso en prisión sin ningún tipo de paliativos. Ahora, como el Ejecutivo del señor Sánchez a lo que tiene que jugar o a lo que quiere jugar es a la carta del diálogo por el diálogo, a decir que él es más bueno que nadie porque habla con todo el mundo y porque la política en Cataluña es hablar con los que se quieren separar y darles más dinero y más dinero para que sigan queriendo separarse, bueno, pues ahora tendremos que ver de nuevo cómo se dialoga y cómo esta disquisición jurídica que se tendría que saldar con cárcel sine die para esta gente, bueno, pues de nuevo entrará en el debate político y será una carta que se irán intercambiando en la negociación con el gobierno. Ese es mi punto de vista.
Bueno, esto, por mi parte, bueno, yo querría añadir que, en primer lugar, creo que es de agradecer o al menos hay que felicitarse porque en España, pues todas las decisiones, pues están sometidas a control judicial y aunque sospechábamos que se estaba cometiendo un trato de favor con los presos por parte de la Generalitat de Cataluña, pues al final el control judicial ha funcionado y por tanto van a tener que volver a prisión. Yo creo que esto es importante subrayarlo porque demuestra que España es un Estado de Derecho y que funciona, en donde las decisiones políticas luego tienen una revisión judicial y en este caso va en sentido contrario y por tanto no hay trato de favor para los presos. Y en segundo lugar, respecto a la declaración institucional de Torra, a mí lo que más me llama la atención es cómo puede haber un político en España con este tipo de convicciones democráticas tan sui generis, porque él en su afirmación, en la afirmación que habéis puesto, lo que está diciendo clarísimamente es que en España no hay separación de poderes, o más bien diría, le está pidiendo al gobierno que si tiene intenciones de diálogo, que haga algo con la Fiscalía y que facilite que vuelvan a salir los presos de la cárcel. Es decir, Torra no cree en la democracia. Torra no sé qué tipo de convicciones democráticas tiene, pero ha demostrado con esta declaración institucional que a él esto de la separación de poderes y de que los tribunales supervisen las actuaciones políticas, pues no le parece nada bien, porque le está pidiendo a Sánchez que si de verdad quiere avanzar en el diálogo, lo que tiene que hacer es ordenar a la Fiscalía que tome medidas contrarias a las que ha tomado hoy, ¿no? Yo creo que esto Hay que subrayarlo también porque demuestra la catadura democrática de la gente que ahora mismo gobierna en Cataluña, para desgracia, sobre todo y fundamentalmente de todos los catalanes, porque efectivamente comentaba ahora Luis Fernando que se les va de las manos todos los asuntos, incluido el coronavirus, y eso es en gran medida porque esta gente pues tiene problemas serios para adaptarse a lo que es una democracia normal, avanzada, europea y a un Estado de Derecho como debe ser, ¿no?
Le beneficia... Diría Álvaro
lo que...
Ay, sí, Cristina. No,
sí, no, que lo que no diría Álvaro es que la justicia tiene que supervisar las decisiones políticas, ¿no? La justicia está para juzgar y determinar si se han cometido delitos.
Correcto.
Los cometa correcto. Quien los cometa.
Sí, correcto.
Exacto, y eso es
que
lo
es un
que
filtro, es una garantía.
Es lo que es. Estamos hablando de delitos, en este caso, condenados, o sea, juzgados y condenados.
Sí, y hablaba Álvaro
y estamos
de las...
hablando de una actuación de las instituciones penitenciarias, que es una competencia que tiene la Generalitat catalana, que dentro de poco todo apunta que también lo tendrá el País Vasco, que se ha utilizado de una manera en que se les ha dado un indulto a todos. Esto ha sido una amnistía. Yo lo llamaría amnistía porque en el indulto por lo menos tienes que reconocer la comisión del delito. En la amnistía se supone que no has cometido un delito, les ha dado una amnistía, lo que es ilegal. Y lo que no ha respetado, por ejemplo, el hecho de que no han cumplido ni la cuarta parte de la pena. Y yo creo que lo que ha habido ha sido una irregularidad. No se está revisando ninguna decisión política, sino una actuación cuando menos cuestionable de las instituciones penitenciarias catalanas.
Así es. Y el problema que apuntaba Álvaro de la catadura democrática de esta gente ya lo demostró Puigdemont, ya lo demostró antes Artur Mas, lo demuestra Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Es una corriente política la de ahora que, lejos de aceptar que la justicia sea la que tenga que decidir si las actuaciones políticas, sociales, de empresa, de cualquier índole en este país, tienen que cumplir la ley, lo consideran al revés. Es la política, es el gobierno de turno en cada una de las comunidades autónomas o el partido político que considere. Si considera justa una resolución judicial, la cumple, y si no la considera justa, no la cumple. Y este argumento lo han esgrimido tanto Puigdemont como Torra, insisto, como Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, y son los tres que recuerdo ahora en este momento. Pero hablando de la calidad democrática de estos políticos, bueno, pues así lo consideran. Para ellos tienen un concepto de democracia muy parecido al revolucionario. Es decir, democracia es lo que diga yo, y todo lo que no diga yo se escapa a la democracia y por lo tanto no lo cumplo, lo digan o no los tribunales. Y esa, por desgracia, es el devenir que ha ido marcando la política en Cataluña en los últimos años.
Así es, una manera también un tanto extraña de abrirse a la negociación, ¿eh? Nada nuevo por otro lado, ¿no? Porque Quintorra en ese discurso habla de que es una venganza, ¿no? Esto de la retirada provisional del tercer grado, dice que la justicia española quiere reeducar a los líderes independentistas para convertirlos en súbditos de la monarquía española, y luego acaba diciendo, oye, que es que el gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha puesto fecha a la mesa de negociación. Este es el diálogo que nos está ofreciendo España. Yo no sé si el gobierno de Pedro Sánchez se dará por aludido en algún momento, y si sabéis vosotros o tenéis información por vuestras fuentes de cómo va esa quedada que tienen pendiente de esa mesa de diálogo, porque tienen unos cuantos frentes abiertos, ¿eh? También con el País Vasco, y se les va acumulando el trabajo.
Es evidente que ya no puede ser en el mes de julio, tal y como se comprometieron con el ERC. Todavía queda agosto, todavía la próxima semana el gobierno va a estar en activo. Hay consejo de ministros, habrá rueda de prensa de Sánchez el martes para cerrar el curso. Pero bueno, aquí ya sabes que se han estado tirando la pelota uno a otro de que esto es culpa, y eso es cierto. Moncloa dice, no hay acuerdo entre los miembros del gobierno, y es verdad. O sea, Torra no cree en este instrumento, arrastra los pies, no quiere darle una baza a ERC, ERC quiere tirar de la mesa. Es decir, que ahí se está jugando, como siempre en Cataluña, un juego paralelo al que luego se juega en Madrid. ¿Qué es lo que le preocupa fundamentalmente a Moncloa? Que ERC ha vinculado la mesa bilateral con la Generalitat a la negociación presupuestaria. Y claro, evidentemente dicen, es que si no hay acuerdo entre ellos, si no se puede reunir la mesa, no se pueden hacer depender las cuentas del Estado para el año que viene de que Torra decida que no quiere una mesa. Yo le veo poco futuro a la mesa, pero claro, si esto va ligado a los presupuestos, pues me parece que la mayoría de la investidura va a ser muy complicado para el gobierno, muy complicado. Bueno, aparte de que el PNV, ya lo has citado, Leticia, que el PNV también está muy enfadado,
sí,
porque tampoco se reúne la comisión mixta del concierto económico. Tiene, en este caso, tiene bastante enfadado el gobierno Moncloa al PNV, pero claro, la dinámica catalana ya es que sobrepasa la propia dinámica de la política nacional, y ellos están en su bucle constante electoral, en el enfrentamiento y en la lucha por la hegemonía del independentismo, y así al final es muy muy difícil avanzar en nada.
Y porque saben, Cristina, que tienen la llave. Saben que tienen la llave de la mayoría del gobierno, saben que Pedro Sánchez quiere seguir en Moncloa a toda costa.
Fíjate, ni están en eso ahora mismo, el independentismo.
No, pero el independentismo sabe, y Esquerra sabe, que tiene una baza fantástica que jugar, tanto en Cataluña como en clave nacional, porque tienen cogido por sálvase a la parte al gobierno, y saben que si Pedro Sánchez quiere continuar en Moncloa con la mayoría que tiene actualmente, tiene que pasar por tienen la fuerza para hacerlo, tienen la llave.
Yo creo que es evidente que el gobierno no tiene mucho interés en esta mesa, puesto que ni siquiera la ha convocado durante el mes de julio como se comprometió. Yo creo que aquí el gobierno está intentando que pasen los días, que aquí se olvide todo el mundo del asunto y esperar a septiembre directamente, ¿no? No sé qué pasará, si finalmente convocarán ahora en agosto la mesa, pero en cualquier caso el gobierno no parece muy entusiasmado con seguir por ahí. Y por tanto da la impresión, o al menos la información que yo tengo, va en el sentido de que el gobierno ahora mismo pues se fía mucho más de los apoyos de Ciudadanos para los presupuestos que de los de Esquerra Republicana. Sí. Y que por tanto su opción primera quizás vaya a ser esa, intentar sacar los presupuestos de la mano de Ciudadanos. Lo que pasa es que eso, claro, le va a causar problemas.